Radio Ubrique. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 2 de mayo. El PSOE de Ubrique realizará la presentación de su candidatura a las elecciones municipales este próximo jueves 4 de mayo a partir de las 7 y media de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Así lo ha anunciado su secretario de Política Local, Jorge Chacón, quien ha adelantado que será un buen momento para seguir tomando contacto con la ciudadanía y presentarle, ha dicho, las caras con las que aspiran a la reelección, así como exponer a grandes rasgos sus intenciones para los próximos años y sus objetivos si vuelven a gobernar a partir del día 28. Asimismo, ha querido defender los avances logrados en cuestiones como la recuperación y puesta en valor de espacios públicos, la adquisición de patrimonio tanto para fines culturales como de aparcamiento o las gestiones para la apertura de la oficina de expedición del DNI.
Es la primera puesta en escena de una manera oficial, ¿no? Aunque ya todo el mundo conoce de sobra nuestra candidatura y quienes la componen. Es verdad que digamos es eso, es la puesta de largo donde ya el que tuviera alguna duda de quién va y quién no va sale de ella, pues puesto que aparte ya están proclamadas las candidaturas y además eso empezamos a dar pinceladas de por dónde queremos ir, por dónde queremos llevar los derroteros en la gestión política de los próximos 4 años. No es un mitin político. Es una presentación en sí, es darnos a conocer y el que la gente sienta la cercanía que normalmente nosotros intentamos trasladar, porque no somos un estamento distinto a cualquier organización colectivo, lo que sí tenemos son cometidos distintos, pero nuestro desarrollo y nuestro funcionamiento nace del contacto directo con la ciudadanía, del hablar del tú a tú y del conocer de primera mano los problemas y las necesidades de nuestros ubriqueños, por lo cual es bastante más fácil afrontar todos estos retos cuando uno tiene esa manera de construir las soluciones, ¿no? Con la participación, que es un eje fundamental en nuestras decisiones. Hombre, la pena del PGOU no ha sido la pandemia, que también. El problema del PGOU ha sido una Junta de Andalucía timorata, indecisa, que ha retenido una contestación casi 2 años. Eso puede parecer, o alguien dirá que puede sonar a excusa, pero es que cuando tú no eres el que tienes la potestad de aprobar o de resolver las cuestiones y tienes que depender de un tercero, si ese tercero, en vez de contestarte en 3 meses, que es lo que marcaba la ley, te contesta en 2 años, pues imagínate el flaco favor que nos ha hecho a lo que es el propio desarrollo de Ubrique. No vamos a utilizarlo como excusa. Una vez terminado y culminado las correcciones que nos pedían en ese documento, en esa DAE, pues está todo en marcha y estamos pues ya en los últimos pasos, esperemos, vamos a creérnoslo así, de que no haya más correcciones, más parones y que siga ya su curso normal y en breve, bueno, el menor tiempo posible podamos empezar a desarrollar todo lo que creemos que es necesario, empezando por suelo industrial, residencial, o sea, toda la serie de servicios que Ubrique necesita ir adecuando y que solamente con la aprobación del plan general es posible. Y digo esto porque en esta época de vendedores persas hay quien ofrece licencias de obra al mejor postor. Entonces habría que tener mucho cuidado de las cosas que se prometen o de las cosas que se dicen, porque hoy se sabe todo, hoy todo queda reseñado en algún sitio y desde luego iniciar andaduras políticas basadas en la mentira es bastante complejo, ¿no? Bastante preocupante. Como digo, podríamos seguir hablando, por ejemplo, de la adquisición de patrimonio, que muchas veces no se le da valor y algunos, fruto del pataleo, pues la critican sin tener ni puñetera idea de lo que están criticando, ¿no? Fue un reto, un hito importante adquirir el Capitol y, desde luego, la apuesta por intentar que las arcas municipales no cargaran con todo el peso de la ejecución de las obras nos hizo solicitar una serie de subvenciones que, por suerte para nosotros, han sido aprobadas. Quiere decir que no voy a cometer el error que utilizan algunos de decir esto es una realidad. No, lo que es una realidad es que tenemos el Capitol en propiedad y que tenemos los recursos económicos para ejecutarlo. La realidad será cuando se liciten esas obras y se comiencen las obras, que esperemos que sean muy pronto al inicio de la nueva legislatura. Podemos hablar de la adquisición, yo creo que una operación sumamente importante y desde luego beneficiosa para Ubrique, como fue la compra, o ha sido la compra, la culminación de la compra después de los problemas, digamos, legales que ha tenido el tema del suelo de la antigua UASEI, o sea, de la zona, para que nos entendamos, en la avenida Andalucía frente a Michelin. Es decir, un suelo residencial que va a posibilitar en un futuro la construcción de 46 viviendas y que ahora, de inmediato, lo que sí va a suponer son unos trabajos de explanación de los suelos para albergar un aparcamiento de más de 150 vehículos.
Por su parte, Andalucía por sí ha emitido un comunicado en el que aseguran que las explicaciones aportadas por el equipo de gobierno municipal en torno a la gestión de los aparcamientos de la UA7 en la zona del Paseo del Prado no convencen a nadie. Así lo ha asegurado Francisco Gil al no entender las cuentas ofrecidas por la alcaldesa Isabel Gómez en relación al coste por plaza de aparcamiento dentro de la inversión realizada en la unidad de actuación 6. Asimismo, le piden que aporte la documentación en la que se basa para defender su postura y quieren hacer público un plano que, según él, es la única información que hemos tenido los andalucistas en la tramitación de este expediente y en el que se planteaba la existencia de un aparcamiento.
En el Prado le salían 90 aparcamientos y se tenía que gastar 2.100.000 euros y en cambio dice que en la ladera de los Olivares pues va a conseguir 150 aparcamientos y solamente le van a costar 1.500.000 de euros. Pues a nuestro entender eso necesitan muchas más explicaciones y sobre todo hubiera necesitado todo el consenso y la participación ciudadana que para un tema tan delicado e importante como es ese para nuestro pueblo, este equipo de gobierno de Isabel Gómez, mayoría absoluta, no ha sabido defender. Sinceramente, seguiremos sin creernos que en el Prado no se podían hacer los aparcamientos hasta que la alcaldesa al menos no nos enseñe la documentación, esos planos, esas mediciones, ese proyecto o ese presupuesto de una empresa contratista en base a esa documentación técnica que la haya llevado a tomar esa decisión. Porque todos pensamos que una decisión tan importante para el municipio, donde ponemos en riesgo la existencia de un acceso y una zona accesible de aparcamiento al centro comercial abierto que queremos tener en nuestra población en torno a la Avenida España y las zonas aledañas, imaginamos y no nos tendría que caber la duda de que este equipo de gobierno ha hecho responsablemente todas las gestiones necesarias para, antes de tomar esa decisión drástica de gastarse el dinero en otro sitio y renunciar a lo que le correspondía en el Prado, pues hayan tirado por ese camino. Ten en cuenta una cosa, nosotros el único conocimiento que tenemos durante la tramitación de esa documentación de la UA7 es un plano para que todos los ubriqueños puedan conocer de primera mano la única información que hemos tenido los andalucistas en la tramitación de este expediente. Eso está en el expediente administrativo de la UA7 y ahí se planteaba la existencia de un aparcamiento. Ahí ha habido momentos en este proceso en el cual ha habido encima de la mesa la ejecución de un aparcamiento. Y no hay que engañar a la gente con que los espacios privados, los espacios públicos, no. Lo que siempre se ha venido hablando en Ubrique es que el desarrollo urbanístico del Prado se iba a realizar cuando consiguiéramos el consenso necesario para que en toda su superficie, en la totalidad de la zona que afecta al Prado, se pudiera desarrollar un aparcamiento subterráneo en dos plantas en las que fueran necesarias y que después los propietarios pudieran tener siguiendo sus aprovechamientos urbanísticos que les corresponden por ley. Vamos, no podría ser de otra manera. Al final, el resultado todo lo hubiéramos visto y estamos hartos de verlo en cualquier sitio donde viajamos. Tendríamos las mismas calles que se están viendo actualmente allí. Lo que ocurre es que debajo existirían unos aparcamientos que podríamos estar disfrutando todos los ubriqueños que accedemos a la zona comercial de Ubrique. Y esa forma de actuar de este equipo de gobierno socialista y de sus asesores, pues sinceramente nos preocupan. Y también nos preocupa, por ejemplo, que la ley andaluza, tanto la antigua como la nueva, siempre hablen de que el subsuelo, el aprovechamiento del subsuelo, lo que está debajo de las parcelas, siempre se presupone público y que está a disposición de los fines sociales. Y eso queda recogido en todas las normativas que existen en Andalucía. Y de una forma extraña, no sabemos por qué, en el nuevo plan general, en el listado de su normativa, en el desarrollo, te habla en un párrafo concreto de que ese suelo será preferentemente privado. Todavía más razón para que estemos preguntándonos qué ocurre. Y la verdad es que yo creo que con esta intervención no cabe otra posibilidad que darnos una aclaración, y yo creo que los ubriqueños y las ubriqueñas tenemos que estar al día de por qué se ha tomado esa decisión y por qué nos estamos hipotecando en otro tema que no tenía nada que ver con lo que estaba previsto en el Prado, y ahora nos quieren vender otra cosa totalmente distinta. Y esto, sinceramente, nos preocupa todavía más, esta forma de actuar, sin contar con la gente, sin tener una participación ciudadana en las decisiones, porque no sabemos, a día de hoy, qué puede estar haciendo este equipo de gobierno y la alcaldesa para negociar dónde va a ir la futura feria de Ubrique. Y eso lo ponemos ahí encima de la mesa. Pero primero, que nos explique qué está ocurriendo con los aparcamientos del Prado o qué es lo que ha ocurrido ya, porque es que ya no tenemos vuelta atrás. Es que muy posiblemente esta mañana o esta semana firmen las escrituras. Y esto a unos días del comienzo de una campaña electoral, pues nos tiene muy preocupados y necesitamos una explicación por su parte.
Cambiamos de asunto. Bomberos de Ubrique, con apoyo de Arcos, han colaborado esta madrugada con las autoridades competentes en el traslado de una persona fallecida en el sendero de la calzada romana de Ubrique a Benaocaz, a 1 kilómetro de su finalización aproximadamente. Se trata de un vecino de Benaocaz, cabrero de profesión, que fallecía cuando volvía a su casa. También actuaron en el lugar Guardia Civil, Servicio Funerario y Forense, en una intervención que se inició a las 2:10 y terminó a las 4:15. 80 autocaravanas de toda España, un total de unas 240 personas participarán este fin de semana en la primera quedada de autocaravanas y campers organizada por el colectivo Gamoneros de Ubrique, un grupo de amigos que viene trabajando desde hace meses en una programación que se extenderá desde el viernes a primera hora de la tarde hasta el domingo. Las delegaciones de turismo y policía local colaboran en una iniciativa que incluye jornadas de convivencia, promoción de repostería local con degustación de gañotes, visitas a los centros y calles de interés turístico, así como actividades en torno a la crujía de gamones. Lo recaudado con las inscripciones se destinará a Ubrique Dame Tu Mano.
Lógicamente teníamos pendiente realizar, ¿no?, el fin de semana, ¿no?, de lo que es la celebración de la crujía de gamones, diferentes iniciativas y actividades concernientes a nuestra fiesta más popular, pero en este caso la iniciativa que ha tomado este grupo, ¿no?, de autocaravanistas locales, pues nos dio pie también a ayudarles a organizar lo que es la primera quedada, ¿no?, de gamoneros sobre rueda, que me parece un nombre muy original, ¿no?, porque también va incluido dentro de ese nombre pues lo que es el gamón, lo que es la vara, ¿no?, típica, nuestra hierba típica para crujirlo. Y bueno, yo creo que fundamentalmente el poder ayudar a colectivos con estas inquietudes, creo que desde esa línea nosotros debemos participar, debemos ponernos, y de hecho hemos colaborado con ellos en todo lo que ellos necesitaban, y de hecho ha salido una actividad muy muy interesante, ¿no? Importante, sobre todo porque después a nivel promocional nos va a costar también como la primera iniciativa que donde va a traer turistas pues de toda España, y que lo vamos a meter también dentro del expediente, ¿no? El expediente que estamos trabajando para que sea una fiesta de interés turístico nacional. Y es cierto que también antes de hacer esta petición del número de autocaravanistas que van a venir, se ha hecho un estudio, tanto desde la Concejalía de Policía, que también forma parte de este proyecto, junto con ellos y la de Turismo, pues para ver, ¿no?, un poquito el espacio que teníamos. Hemos hecho diferentes arreglos y hemos adecentado la zona, lo que es el espacio de pintura. Es decir, que se ha hecho, que nos han venido muy bien esta actividad, más que nada para hacer una inversión en el adecentamiento de la zona de autocaravana, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues 80 caben más, pero sí es cierto que para empezar, ellos han puesto un número de plazas, pues, un poco de acuerdo, ¿no?, con el concejal de policía, para que de alguna manera pues tengamos éxito y haya espacio también para otro tipo de actividades que también tienen preparadas, ¿no? Aparte de las actividades que nosotros más o menos teníamos a nivel turístico, que creía yo y que hemos acordado llevar a cabo, también ellos tienen preparado dentro del programa otra serie de iniciativas que también ellos han ido buscando para que, bueno, pues sea también una actividad, aparte de cultural, sea un poquito también lúdica para ellos, ¿no? Que tengan ellos también esa parte de convivencia interna dentro de las autocaravanas. Sí, bueno, lo que realmente se ha hecho es lo que teníamos previsto hacer, ¿no? Pero, bueno, ha coincidido con la iniciativa, se ha habilitado lo que es el desagüe de aguas muertas, ¿verdad? Para que, bueno, sea más grande y no sea, bueno, tengan más espacio a la hora de los grifos de agua, exactamente. Después, aparte, hemos puesto cartelería nueva también para indicar, pues bueno, pues todas las normas que hay que cumplir dentro de la zona, el pintado, como te he dicho anteriormente, de todo lo que es la zona, y bueno, también están en proyecto otra serie de iniciativas que ellos también están pendientes de ella, ¿no? Y que, bueno, que vamos a ver, que ahora no nos ha dado tiempo a hacer, pero después, más adelantito, pues creemos que bueno, que será un tiempo más oportuno para reposar cómo ha salido esto y a partir de ahí empezar a hacer otras iniciativas. Claro, la gestión dentro de la delegación de policía es más que nada organizativa y, por supuesto, a la hora de gestionar lo que es la distribución de las autocaravanas, el mismo viernes es la llegada, ¿no? Es decir, va a haber un dispositivo de llegada de la policía local junto con su delegado municipal, e iremos incorporando y colocando junto con ellos, lógicamente, todas las autocaravanas de forma escalonada para que, hombre, sea fluido el tráfico, ¿no? Y no produzca en el municipio ningún atasco ni ninguna distracción a la hora de la conducción. Por lo tanto, ese aspecto es una gestión que internamente se tiene que realizar y que, bueno, estamos convencidos de que va a salir muy bien y que iremos poco a poco incorporando todas las autocaravanas a la plaza de Las Palmeras.
Desde diciembre que nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, hemos tenido varias reuniones y llevamos la propuesta, y ellos, mirándolo entre ellos, pues dijeron: venga, vamos para adelante, vamos a colaborar con ustedes. Pues de la organización habemos 10 personas, ¿vale? Hay uno hasta que es de los barrios, él está haciendo, colaborando con lo que puede, pero muy bien. Claro, y así ha salido esta quedada, porque estábamos en una y habíamos ahí unos pocos de Ubrique, y la gente de fuera decía: y yo, en Ubrique no hacéis nada de esto. Y dijimos: pues venga, pues vamos a organizarlo. Y así ha sido, mira.
Claro, claro, a partir de ahí, pues ya hace, primero nosotros creamos un grupo de nosotros, organizadores, digamos, ¿no? Y fuimos proponiendo ideas y demás, ¿no? Y que me fecha que nos parecía que la de los gamones, ¿no? Porque, hombre, es algo muy, muy briqueño, ¿no? Y dijimos: pues venga, vamos a proponer el fin de semana este de... Hombre, que sabíamos que era un follón, porque hay muchas actividades ese fin de semana, ¿sabes? Pero bueno, se va a hacer algo bonito.
Seguimos hablando de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, que presentaba el pasado viernes el cartel de su segunda caminata solidaria, que tendrá lugar el próximo 24 de junio. El acto contaba con la participación de Isabel Gómez, alcaldesa del municipio, Manolo Sierra, en representación de la Junta Directiva, y Andrés Pérez, autor de la obra, y quien resaltaba la inclusión de los lazos representativos de todos los tipos de cánceres, así como una estrella en la que se tienen cabida las anteriores ediciones de la caminata y la carrera. El lema elegido es: siempre se puede un poco más. Todo ello sobre un fondo de una fotografía de Ubrique y su sierra iluminada.
En nombre de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, le queremos agradecer a todos ustedes la tarde, el año y todo lo que colaboráis con nosotros. Y también a la prensa, que la tenemos aquí presente, y cómo no, a los compañeros también que nos ayudan a hacer las caminatas y cada año están dispuestos para ayudarnos. Yo, en mi nombre, ya le digo que le doy las gracias a todo el mundo y al pueblo en general. Y, cómo no, a nuestro ayuntamiento, que cada vez que nos hace falta, están dispuestos a ayudarnos en lo que haga falta. Unas veces lo conseguimos, otras veces no, pero casi siempre lo conseguimos. Y a los partidos políticos, pues la verdad, se la ha invitado a todo. El que ha querido ha venido y el que no ha querido, pues no ha venido. Así que yo, sin más que decirle a ustedes, les voy a decir a ustedes una cosa, que el año pasado, cuando estuvimos en la caminata, había una persona que la llevaba en un carrito. Pues este año lo tenemos aquí, sentado en la mesa, y con el trabajo que nos ha hecho, que él es el autor del cartel de la caminata.
Vale, pues como estáis viendo, primero tiene un colorido de, como he dicho antes, todos los tipos de cáncer, ¿no? Y bueno, pues lo que más recarga es la estrella junto con los lacitos y el fondo, que realmente lo que es el cartel. Entonces, los lazos, cada uno tiene un color, especificando los tipos que hay. La estrella es realmente un recordatorio de las carreras y la caminata que ha habido. Y tenemos aquí las camisetas de cada carrera y caminata que hemos tenido. Y luego hemos puesto el fondo relacionado con Ubrique para que se sepa que, aunque varias personas colaboran, pero se están enfocando todos en Ubrique también y gente que sea de fuera que podamos ayudar. Y yo, eso más o menos lo que he visto yo con alguna idea de José Antonio, que puede llegar a ser una buena opción. Cogí y plasmé varias ideas, las hice en un mismo cartel y así ha sido el resultado.
Bueno, pues buenas tardes, y es un honor estar aquí con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ubrique, Ubrique Dame Tu Mano, estar además acompañando en esta ocasión la presentación de un cartel en esta caminata que lo hace un compañero del municipio como es Andrés, con todo el ejemplo de superación del esfuerzo que supone. Y bueno, encantada de estar aquí con los representantes también municipales del Grupo de Ciudadanos, está también Trinidad como compañera del Grupo Socialista, todo el Club de Tres Caminos, José Antonio, que como no está aquí bien presente, y bueno, un honor. También Curro, en fin, el resto de la gente de la directiva de la asociación. Y supone el hacer de nuevo un llamamiento al pueblo de Ubrique, que siempre lo acepta, lo acoge con buen gusto y responde, ¿no?, a esa llamada de la solidaridad, a esa llamada de participar en una caminata como la de Ubrique Dame Tu Mano, y poder, por tanto, contribuir también con fondos, ¿no?, que ayuden a todo lo que es la investigación, a todo lo que es el apoyo y respaldo de la atención, no solo a los enfermos y enfermas del cáncer, sino también a todos sus familiares. Yo lo digo siempre, no es un valor incalculable lo que una asociación como Ubrique Dame Tu Mano ofrece a nuestro municipio, porque se trata al fin y al cabo de acompañamiento, se trata al fin y al cabo de intentar de dilucidar toda duda que se genera en una familia cuando llega una enfermedad tan dura, se trata por tanto de estar con la gente de nuestro pueblo para que tenga todo el ánimo, toda la fuerza de poder superar una enfermedad de estas características. Y como digo, no, no tiene valor. Yo creo que todo lo que el ayuntamiento podamos aportar, pues no superaría nunca lo que su asociación, ¿no?, y su directiva aporta a todos los asociados y asociadas de esta asociación de Ubrique Dame Tu Mano. Y bueno, pues hoy es un día de alegría, porque volvemos a eso, a seguir presentando, ¿no?, y a retomar esas actividades que antes de la pandemia pues eran más que normales, la teníamos más que interiorizada, y llegó aquel golpe duro de esta pandemia a toda la sociedad, que espero que hayamos aprendido, que hayamos intentado de quedarnos con lo importante de la vida. Espero que de nuevo volvemos a estar aquí presentes con Ubrique Dame Tu Mano, luchando, peleando y diciéndole al pueblo de Ubrique, colabora con nosotros para poder seguir en esta tarea. Y es una expectación, por eso es que Andrés nos explicará ahora las claves del cartel, pero siempre supone una expectación la presentación de este cartel de la caminata. Y bueno, felicitar sin duda, y termino por ahí, a la Asociación de Ubrique Dame Tu Mano, al diseñador del cartel, a las colaboraciones que ha tenido para inspirarse, y bueno, que sigamos en ese camino de un Ubrique solidario, que sigamos dando fuerza y ánimo a todos los enfermos y a su familia, y a seguir hacia adelante, que es lo importante.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que durante los días 3 y 4 de mayo, en horario habitual del San Juan de Letrán, se pueden entregar las obras que quieran participar en el certamen local de pintura Villa de Ubrique, siendo su fallo el próximo viernes, día 5 de mayo. Y terminamos con deportes. El Club Deportivo Ubriqueño Infantil disputará la liguilla de ascenso Segunda Andaluza después de su empate a 3 en Villamartín, que le hace mantener la segunda posición en la tabla de clasificación. El conjunto dirigido por Antonio Mesa ha sumado un total de 47 puntos, 10 menos que el líder, el Puerto Serrano Atlético, y uno más que el Ubrique Unión Deportiva de Ángel Román, que ha finalizado en tercera posición, luchando hasta este fin de semana por entrar en la fase de ascenso. Por su parte, el Club Deportivo Atlético Curi ha concluido la liga en undécima posición, sumando 10 puntos, los tres últimos en esta jornada final, en la que vencían en Arcos por 1-2, acabando la temporada con buen sabor de boca.
Ha sido una liga, ya recuerdo, la última vez que conseguimos, bueno, cuando nos pusimos en segundo puesto en la clasificación, porque pinchó la Unión Deportiva, conseguimos adelantarlo, quedaban 6 partidos todavía para la final de la liga. y han sido 6 finales. Para nosotros ya los niños decían que nos quedan 6 finales y tenemos que ir a muerte con todas ellas para poder conseguir algo, si no. Y así se han comportado de esa manera, han dado 100% en cada partido. Algunos han salido mejor, otros peor. De los 6 hemos ganado 4 y empatado 2. Pues complicado y muy bonito a la vez. Ha sido duro y yo estoy encantado con ellos y también ha sido complicado. Son edades que están teniendo el cambio de niño a hombre, como quien dice, y se nota mucho en los entrenamientos. Lo mejor empiezan todos muy parejos y luego tú ves que otros avanzan mucho más rápido que otros que se quedan un poquito que ellos les tocará el año que viene. Pero bien, en definitiva, hay una piña muy muy buena y nada, con mucho trabajo y sacrificio. Ha sido pasando mucho frío en los entrenamientos, con lluvia, con barro, con frío, con calor. Pero bueno, al final la recompensa está ahí. Y mira, por primera vez van a jugar un playoff de ascenso y están muy ilusionados. Y eso es lo que importa al final, porque ellos se diviertan y que incluso que ellos y los padres pues se ilusionen y forman parte todo de este mundillo que nos tiene como por dentro, que es el fútbol. Pues hombre, clave no sé qué decirte. Yo simplemente hemos trabajado mucho, preparando todos los partidos todas las semanas, sabiendo con quién jugamos y preparamos el partido para ese partido. Depende si el campo era chico, era grande, lo miramos todo. Y así hacíamos entrenamientos. Si el campo era muy pequeño, pues entrenábamos a medio campo nada más, o a un cuarto de campo para durante la semana. Que el campo no lo ponían a horas de mucho calor, pues intentamos hacer los ejercicios más fuertes en horas de calor para que los niños vayan con el cuerpo hecho y preparándolo y teniendo una constancia y ellos, bueno, sobre todo los que corren y los que juegan son los niños, ¿no? Pero que sí que se han esforzado y la clave pues no es clave, es simplemente intentar jugar fútbol, que se diviertan y si encima ganamos pues mejor todavía. El primer objetivo está cumplido, que era el primero. Este es el primer objetivo que yo recuerdo al principio de liga cuando primer partido perdimos con Unión y segundo perdimos con Alcalá del Valle, creo que fue. Y el tercero se lo dije, digo, ustedes no preocuparos que vamos a estar, si no estamos, el primero no te lo voy a decir porque no sé quién es, no conocíamos los equipos, pero yo viendo lo que teníamos allí, de los 3 primeros seguro, vamos. Y mira, no me equivoco mucho, ¿no? Que cómo se presenta la liga, el primer objetivo cumplido y ahora vamos por el segundo. O sea, me gusta el fútbol, pero a mí me gusta ganar, siempre. Jugando a fútbol, que se diviertan sobre todo, que haya competitividad, pero mi mentalidad es de aportar. No sé quién nos va a tocar, porque imagino que nos tocará un primero de otra categoría, de otro grupo, y será tipo Puerto Serrano, más o menos, porque yo he mirado los coeficientes más o menos y tienen casi todos iguales, pero a Puerto Serrano le ganamos aquí. Entonces también podemos ganar cualquiera, que ellos ya lo saben. Y esa es mi mentalidad. Bueno, ellos conociéndome como me conocen, vamos a ir por todas. Sí, pues simplemente, mira, que ahora con el tema de la unión que vamos a tener los 3 clubes aquí en Ubrique, los 4, lo comentaba el otro día con un entrenador de unión, y me lo dijo, mira, Antonio, mira, si, que sepáis si la unión pasa porque ustedes pinchéis, o si ustedes pasáis a los playoffs, el equipo de infantiles de la unión va a estar en la grada apoyando a ustedes. Y se puede hacer contra él igual, y yo le dije que sí. Entonces eso sí me gustaría, de que este fuera, que aprovecháramos los play-offs, porque hay play-offs en cadetes de la Unión, hay play-offs en infantiles con el ubriqueño y hay play-offs en alevines también con el ubriqueño y también con el Ocuri. Entonces sería súper estupendo, bien, bajo mi punto de vista, de que aquí se comenzara la Unión, de que los campos en esos partidos que juguemos aquí en casa estén llenos pero de gente de Ubrique. Da igual de que sea de ubriqueño, que sea de la Unión o que sea del Ocuri, pero apoyando al equipo que al fin y al cabo va a ser su equipo el año que viene, o sea, dentro de 2 meses. Que seguramente si nosotros, si Dios quisiera o tuviéramos la suerte de pasar y clasificarnos en la segunda división o segunda categoría que jugaríamos al ubriqueño, ya no jugaría el ubriqueño, jugaría el Ubrique, seguramente con niños que estén en la grada del Ocuri y de la Unión Deportiva. Entonces esta es una clasificación que nos la jugamos 3-4 equipos, pero que es para el Ubrique Fútbol Club, que está recién creado. Y ya está, es mi mensaje, de que me gustaría ver campo lleno y todo el mundo apoyando al Ubrique, sea ubriqueño, sea Ocuri o sea Unión Deportiva.
Pues...
Y nos vamos contándoles que el Patronato Municipal de Deportes informa de la apertura del plazo de preinscripción de los cursos de natación infantil para el próximo verano. Del 8 al 30 de mayo, dicha preinscripción se puede hacer tanto de manera online, en el portal del Patronato al que se accede a través de la web del Ayuntamiento, como de forma presencial en el edificio administrativo de la piscina municipal, en horario de 9 y cuarto a 1 por la mañana y de 4 a 8 menos cuarto por la tarde. El 31 de mayo se procederá al sorteo público, en el que quedarán determinados el día y el orden de inscripción. La lista definitiva se publicará el 1 de junio, quedando el plazo de inscripción establecido entre los días 6 y 23 de junio en el edificio administrativo de la piscina. En esta ocasión se han establecido 9 cursos de una semana de duración, con 6 niveles diferentes e inicio el 26 de junio. El precio será de 11,80 euros con tarjeta deportiva y de 15,35 euros sin tarjeta. Es todo, gracias por su interés y que pasen una feliz tarde.